Este es un día especial, vamos a tener el privilegio de dedicar cinco niños al Señor. Y creo que eso es un momento especial, ¿no? Recuerdo siempre cuando dedicamos a Marisa, siempre es un recuerdo lindo, cuando niños tan inofensivos, tan tiernos. Así es que vamos a tener ese momento. Pero antes de pasar a la ceremonia de dedicación de los niños, quería continuar la historia de los reyes y los profetas, las lecciones de los reyes y los profetas. Y quiero hablarles esta mañana de dos personajes en la Biblia. Desafortunadamente no se distinguieron por algo bueno, y el legado que dejaron fue un legado de muerte, de destrucción, de cosas malas, sino fue algo. Es interesante porque eran dos mujeres que hicieron un gran cambio en el reino de Judá y en el reino de Israel. Hace unos años prediqué también de dos mujeres, pero estas mujeres hicieron lo bueno, dice. Y el legado que estas mujeres dejaron fue un legado hermoso, hablando de cerca de la abuela y de la madre de Timoteo, de Loida y de Eunice, que ellas hicieron una gran influencia y dejaron un gran legado a la humanidad en la vida de este joven Timoteo, debido a la obra que ellas hicieron. Entonces, hay muchas mujeres en la Biblia que hicieron gran diferencia en la vida de sus hijos. Por ejemplo, ustedes recuerdan a Sara, la madre de Isaac. También Agar, la madre de Ismael. Era una buena madre. Velaba por su hijo, cuidaba por su hijo, preocupada por su hijo. Dios la bendijo también. Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Pero ustedes se dan cuenta cómo Rebeca influye en la vida de Jacob y cambia el destino, y todo era dirigido por Dios. Jacobed, la madre de Sansón, de Moisés, la madre de Sansón también hizo una gran diferencia en la vida de esta criatura. Ana, la madre de Samuel, también hizo una gran diferencia, y también María, la madre de nuestro Señor Jesús. Y en esta serie de lecciones sobre reyes y los reyes y los profetas, aparece Jezabel, que fue una princesa, era de Sidonia, una princesa Sidonia, pero ella había sido criada bajo idolatría, el culto a Baal, el culto a Acera, y en la tabla. Fíjense qué interesante. Acab y Jezabel dice que ellos hicieron algo bien malo. Acab y Jezabel fueron de los que superaron en maldad a Jeroboam y a todos estos otros descendientes de ellos, a Onri. Sin embargo, Acab tuvo en poco, dice, casarse con Jezabel. Esta mujer no era nada del tenía nada que ver con el reino de Israel, no tenía nada que ver con Dios, y sin embargo, él tuvo en poco, o sea, no le importó, como queriendo decir, se casó con la mujer, y las consecuencias se vieron a lo largo de la vida de los hijos también. Ellos tuvieron a Ocosías, el hijo de Acab. Acuérdense, muchos de estos nombres se repiten, porque, por caso, no sé por qué les pusieron los mismos nombres, pero de alguna manera también estaban emparentados. Entonces, Acab y Jezabel tuvieron a un hijo, Ocosías, luego Jorán, pero Acab y Jezabel fueron madres de Atalía. O sea, madre e hija salieron tal para cual. Lo único es que Atalía era del reino del norte, pero Josafat, congraciándose con Acab, hicieron parentesco y casaron a Jorán, que era el hijo de Josafat. Inclusive, Josafat era un rey bueno. Y eso fue uno de los grandes errores que él cometió, casando a su hijo Jorán con Atalía, que era hija de Acab y de Jezabel. Y era como cortadita de la misma manera, era malvada, ¿no? Y luego, fíjense que en este caso, cuando muere Ocosías, que era el hijo de ambos, de Jorán y de Atalía, ella, la madre, asume el poder. Ellas tenían ambición de poder, pero igual ocurre acá. Cuando Acab muere, quien toma el control, la rienda del reino del norte, es la madre. Aunque la madre ponen como rey a Ocosías, pero ella era quien los dirigía, ella era quien llevaba, como dicen, la rienda del reino, ¿no? Eso a manera de referencia. Pero ¿quién era Jezabel? Jezabel era una mujer que era una mujer pagana que se había casado con el rey Acab y aprovechando la debilidad de su marido, de carácter de su marido, ella toma prácticamente el mando, ¿no? Como quien dice, ella toma las decisiones, ella es la que toma todo el mando de la casa de Acab y ustedes cuando leen la historia se dan cuenta cómo ella va dirigiendo todo para mal. Ella aprovecha, ahora tomando el reino de Israel, ella aprovecha para introducir el culto a Baal de manera abierta. O sea, ellos mandan a construir en Samaria un templo para Baal y para Sera, y todo el pueblo venía a adorar. O sea, ¿cuántos se habían apartado de Dios de manera increíble? Introduce también la práctica, Jezabel introduce la práctica de la idolatría, tanto así que ellos sacrificaban a los niños, a Baal, y también hacían cultos moralmente, dijéramos, terribles, porque practicaban la prostitución sexual, hacían actos inmorales, y todo era parte del culto a Baal. También trató de destruir todo vestigio del culto a Dios, mandando a matar a los profetas de Dios. Los manda a matar a los profetas de Dios, y el criado del rey Acab esconde a algunos en cuevas y los alimenta con pan y agua. Pero ella establece ahora sus propios sacerdotes, Jezabel establece sus propios sacerdotes a Baal, 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera, y comía, dice, en la mesa, todos ellos comían a la mesa con ella. Pero también, no solamente eso, sino que trató de destruir al profeta Elías, trató de matar al profeta Elías, porque Elías destruyó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Entonces, pero también Jezabel era una mujer que tenía una mala influencia sobre sus hijos. Imagínense ustedes teniendo una mamá así como esa, es terrible. Cuando el esposo murió, ella prácticamente toma el control del reino, pero aparte de eso, influencia sobre los hijos de ellas, sobre Ocosías y sobre Jorán, sobre estos dos. Entonces Dios, a través del profeta Elías, le profetiza a ella la muerte que iba a tener. Que le dice el profeta que la muerte de ella iba a ser algo completamente diferente. Ella iba a morir, los perros no la iban a poder enterrar porque los perros se la iban a comer. Y así como el profeta le dijo, así ocurre. El Acab muere de una muerte, esto lo vimos la vez pasada, de una flecha al azar, lanzada al azar, y a él le cae. Pero también está Atalía. ¿Quién era Atalía? Atalía, no van a creer que es la cantante, ¿no? Era la hija de Acab y Jezabel. Y fíjense qué interesante. Al casarse con el hijo de Josafat, con, Jorá, uh, con Jorán, toda la maldad del reino de Israel la traen al reino del sur, el reino donde estaba el templo, donde todavía se adoraba a Dios, porque Josafat hizo grandes reformas, diríamos, fue el primer gran reformador al cual Dios levantó para tratar de contener toda esa ola de paganismo y de idolatría que había en el reino del norte. Pero al casarse con la hija de Jezabel y la hija de Acab, el reino empieza a decaer y empieza el reino a morir. Alguien dijo que así como Jezabel inyectó el veneno de la idolatría, veneno lo inyectó en las venas de Israel, así Atalía hizo exactamente, inyectó el veneno de la idolatría en las venas de Judá. Ella tuvo una gran influencia, y fíjense que una de las cosas que dice en relación con Jorán, dice: anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab, Atalía, fue su mujer. Está hablando de Jorán. Y fíjense, dice: porque una hija de Acab, Atalía, fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, ¿qué influencia también Atalía tenía sobre el esposo? Una influencia mala, ¿no? Y segunda de Crónicas dice: fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. Qué linda familia, ¿no? Mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. O sea que esta gente, cuando llegaba al poder, barrían con todos. Aparentemente influyó en el esposo, para que el esposo asesinara a todos sus hermanos y nadie pudiera disputarle el reino. Pero fíjense cómo influyó ella también en su hijo. Una madre, ¿cómo influencia para bien o para mal en la vida de su hijo? Y que generalmente, como culturalmente, son las madres las que influyen en la crianza de los hijos, a veces más que nosotros los hombres, porque en nuestra cultura los hombres desaparecemos de la vida de los hijos, ¿no? Y son las madres las que se quedan al frente, criando los hijos, y ellas son las que básicamente, cuando los éxitos se obtienen y los hijos crecen y ya los hijos se gradúan y ya son doctores y todo, entonces aparece el padre a cosechar, ¿no?, lo que no sembró. Cuando Josías comenzó a reinar, dice, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. Estoy hablando de este Josías, el hijo de Jorán y de Atalía. Cuando él comenzó a reinar, dice, reinó un año en Jerusalén, y el nombre de su madre era Atalía, hija de Onri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. O sea que igualó en maldad al reino vecino de Israel. Y dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Lindos consejos le daba la mamá, ¿no? Para que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para perdición. Wow. Pero hay una cosa que me llama la atención de Atalía y de Jezabel, es que de cierta manera ambas estaban siendo influenciadas directamente por Satanás. Satanás trabajaba a través de ellas. Y si ustedes se fijan, ellas actuaban en enemistad contra Dios, pero abiertamente. O sea, en contra de Dios, matando profetas, destruyendo el culto a Jehová, eliminando e introduciendo todo el sistema de idolatría y aconsejando a sus hijos para mal. Y entonces, el Segunda de Reyes 11, dice, del 1 al 3, dice que cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, cuando muere Ocosías, dice, se levantó, o sea, ella tomó el trono ya completamente con sus manos, se levantó y destruyó toda la descendencia real, o sea, los mató a todos. no dejó a nadie vivo, y dice, y también anduvo en los caminos de la casa, pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. O sea, la sobrina, prácticamente la sobrina, no era sobrina directa de ella, pero era una sobrina indirecta de ella, ocultó a Joás durante 6 años, y durante ese periodo ella reinó, fue la reina. Prácticamente ella reinó, diría, no solamente esos 7 años, sino que ella reinó muchos años más, porque ella influía directamente sobre la vida de su esposo y también sobre la vida de su hijo, que no reinó mucho. Atalía mantuvo una influencia bien nefasta sobre su hijo. Fíjense, usurpó el trono, tomó el trono a la fuerza, porque acuérdense, esa era la dinastía de David, era la línea de David y era la línea que tenía que permanecer para que el Mesías pudiera venir. O sea, eso venía desde Génesis, pero ahora ella usurpa el trono, ella no era parte de la línea de David, ella no era parte del, no le correspondía el reinado, y por eso es que ella destruye y mata a todos, y por eso les digo que era la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque al destruir a todos los que supuestamente de la línea de David que podían ascender al trono, ella destruiría el propósito de Dios. Ella sería parte para destruir el propósito de Dios, porque Dios había dicho de que la descendencia vendría de la línea, de la simiente de David. Y entonces, ¿cómo comienza esto? Comienza en Génesis, porque en el libro de Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y dice que esto fue uno de los intentos que Satanás hizo para cortar esa línea. Porque si esto hubiera sucedido, si ella se mantenía en el poder y no hubiera habido nadie más, lógicamente el propósito de Dios hubiera terminado, Jesús no hubiera nacido. Pero Dios se antepone a Satanás. Dios le gana la partida a Satanás, y ustedes ven cómo este niño es guardado, Joás, es guardado durante 6 años, y a los 7 años es destituida Atalía, es muerta, y el chico de 7 años toma el poder. Entonces la línea de la simiente continúa. Si ustedes se fijan, Satanás trata de destruir esta simiente desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da esta promesa en Génesis 3:15, le dice a Satanás estas palabras, Satanás trata de cortar la simiente. Porque dice, ok, la simiente me va a destruir a mí, entonces yo voy a destruir a la simiente primero. Y por eso ustedes ven que el primer asesinato que ocurre es Caín mata a Abel. Después Dios continúa la simiente a través de Set. Dios levanta a través de Set a Noé, y de Noé levanta a Sem, y de Sem viene el linaje de Abraham, a su hijo Isaac, luego Jacob, de Jacob salen los 12 tribus de Israel, donde Dios levanta a su pueblo, y la línea de la simiente continúa siendo preservada. En medio de cuando el pueblo de Israel huye a Egipto, el faraón trata de cortar esa línea. Y ustedes ven que la madre Jocabed, y en este sentido se compara, esconde a su niño, a Moisés, porque Moisés era el que iba a continuar con esa línea. Después, Amán trata de matar en el libro de Esther a toda la descendencia judía, piensa acabar con ellos, y luego David es perseguido a muerte por Saúl. De ahí, Atalía ahora trata de cortar esa línea, pero no puede. En conclusión, hermanos, la influencia que nosotros tenemos en la vida de nuestros hijos es importante. Es importante en la vida de la familia, en la vida de la nación, en la vida de la iglesia. Puede ser bien o puede ser nefasta. Entonces, ustedes ven que ambas mujeres, madre e hija, Jezabel y Atalía, por su posición social, lo que Dios les dio a ellas, ellas trataron de tomar ventaja y destruir el propósito de Dios. Pero Dios los destruyó, las destruyó a ambas. En conclusión, diríamos que la influencia de una madre sobre sus hijos, y es bien apropiado para la dedicación que ustedes van a hacer de los niños este día, la influencia de la madre sobre los hijos dura para vida eterna o para condenación eterna. O sea, nosotros somos bien importantes para nuestros hijos. Podemos hacer destruirlos para maldición, pero también podemos ser de gran bendición y que sean, que sigan perseverando en la fe que nosotros vamos inculcando desde pequeños en ellos. Recuerde, es ahora el momento. Es ahora el momento cuando ellos están en brazos que nosotros tenemos que empezar a trabajar, a inculcarles los valores, a inculcarles la fe que nosotros hemos tenido. Y eso es lo más importante. Yo creo que una de las cosas por las cuales hacemos la dedicación de niños es precisamente para, cuando hablamos de dedicar o hablamos de consagrar a Dios, es como decir, Señor, queremos entregarte el regalo que tú nos has hecho. Porque los hijos son de Dios. Dios nos los da a nosotros, nosotros somos administradores, no somos dueños de nuestros hijos. Pero también Dios espera que nosotros los dediquemos, que los consagremos a Él. Y por eso es que ustedes se fijan que en Israel era bien importante esta enseñanza. Por la instrucción al niño de día y de noche de la palabra de Dios. Era bien importante que los instruyeran en el camino, que los instruyeran de día y de noche, andando por el camino, cuando fueres, cuando vinieres, hay que hablarles a los niños la palabra de Dios, instruirlos en la palabra de Dios. Ciertamente la iglesia hace una parte de ese trabajo. No nos corresponde a nosotros como iglesia hacer ese trabajo. Más bien nos corresponde a los padres hacer el trabajo, porque nosotros, Dios nos ha escogido. Dios nos ha dado estos hijos para que nosotros podamos guiarlos en el camino del Señor. Y ustedes van a ver, aquí hay 5 niños que vamos a presentar ahora, y ustedes van a ver que este acto en realidad no tiene tanto que ver con los niños, porque ellos no saben lo que está pasando. Está como que usted diga, me bautizaron, pero yo no me di cuenta, ¿no? Cuando yo era un bebé. Eso es verdad. Usted es bautizado cuando usted tiene conciencia de lo que está haciendo. En el caso de los niños, ellos no son conscientes de lo que está ocurriendo aquí. Pero ustedes, los padres, sí son conscientes. Ustedes, los padres, son conscientes de lo que estamos haciendo. Somos nosotros, como padres, que reconocemos que Dios es nuestro Creador, que Él es el Padre y que nosotros somos sus hijos. Estamos reconociendo que Él es la fuente de toda la bendición. De la bendición Dios nos da, por ejemplo, pedimos que Dios bendiga y proteja a estos niños. Ese es el deseo más grande de nosotros, que Dios los bendiga y que los proteja. Porque son tiernos y ellos dependen completamente, 100% de nosotros, de nuestras decisiones. La presentación de niños, estamos asumiendo que los padres están haciendo un compromiso delante de Dios. No son los niños. Como les repito, los niños no tienen conciencia. Pero son ustedes como padres que están haciendo este compromiso delante de Dios de criar de acuerdo a sus hijos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y también de ser un ejemplo para ellos, es decir, un verdadero creyente en Cristo Jesús. Y hay algo bien interesante, hermanos. Los niños no aprenden por lo que nosotros decimos. Los niños aprenden por lo que nosotros hacemos. Usted no puede exigirle a un hijo que no tome o que no fume, en el caso de nuestros padres, ¿no? Si nosotros hacemos exactamente lo mismo. Imagínese usted, cuando muchos de nosotros, quizás cuando éramos niños, nos mandaron a comprar la cerveza, ¿no? O nos mandaron a comprar la botella. Nuestros padres nos dieron ese ejemplo. Después nosotros lo seguimos. De igual manera, usted no puede exigirle a una criatura cuando llega a los 14, 15 años que venga a la iglesia, porque nunca fue una prioridad para usted. ¿No les parece? ¿Cómo usted les va a exigir que vengan a la iglesia si usted mismo no ha sido un ejemplo para ellos? Y pregúntele a cualquier chico, a cualquier hijo, al final de su vida, pregúntele, del final de la vida de uno, ya cuando uno es adulto, ¿qué es lo que más te impactó? ¿Qué más o qué es lo que yo no te di? Y si los hijos son correctos, nos van a decir la verdad y quizás la verdad no nos va a parecer, no nos va a gustar lo que nos digan. Pero hermanos, esta es una iglesia y la dedicación que estamos haciendo es a Dios, al Dios Todopoderoso, eso es lo que estamos haciendo. Pero es necesario que ustedes como padres tomen conciencia de esto que están haciendo. Fíjense bien, ustedes, los padres, están comprometiendo a venir a la iglesia, a instruir a su niño bajo las normas de la iglesia, bajo los principios del cristianismo. Usted no lo va a presentar en la iglesia cristiana y lo va a llevar a la mezquita musulmana. ¿Vea? Usted lo trae aquí porque usted cree en Dios. Usted cree en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, usted está tomando una determinación para que sus hijos continúen en este caminar. Es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de los niños. Por eso les digo yo, la presentación, en primer lugar, ustedes están reconociendo que existe un Dios que es creador y padre de todos nosotros, que Él formó estas criaturas, Él nos dio estas criaturas. Segundo, están reconociendo que Él es la fuente de toda bendición y de toda protección a este niño. Están reconociendo su incapacidad para criarlo y depender de la sabiduría de Dios y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y tercero, ustedes tienen que ser ejemplo para sus hijos. Y digo esto, y no me lo tomen a mal, y digo esto porque ¿cuántos de ustedes presentaron a sus hijos y nunca más los volví a ver en la iglesia? ¿Por qué? Porque esto no es como un amuleto o como una cruz que usted se pone en el cuello y eso lo protege de todo mal. Eso no es así. Por eso es que esto es una cuestión bien seria y exijo yo responsabilidad de parte de los padres para hacerlo. Es como cuando usted se bautiza. Cuando la gente dice, me voy a bautizar porque cree que si ya se bautizó, se libró de todo mal, pero después no perseveran en la fe. ¿Qué creen ustedes? Que cuando el Señor venga a llevar a su pueblo, les va a decir, venid benditos de mi Padre. ¿Qué les va a decir? Nunca os conocí. Porque nunca hiciste lo que yo te mandé que hicieras. Oh Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque esto no es como un amuleto. Esto no es como clavarse una cruz y entre más grande mejor. Esto es una gran responsabilidad delante de Dios. Cuando usted se bautiza, cuando usted presenta a un niño, cuando usted se casa para toda la vida. Es un pacto que usted hace con la persona con la que cual se casa, pero es un pacto delante de Dios, no delante de los hombres. Es un pacto delante de Dios. De igual manera, ahora que vamos a dedicar nuestros hijos, es un pacto que ustedes están haciendo delante de Dios, de cuidarlo, de enseñarle, de protegerlo, de proveerle, pero sobre todo, de ser un ejemplo para ellos. tráigalos a la iglesia desde temprano. Acuérdese, desde niños, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Probablemente a los niños no les guste. ¿A quién le gusta venir a la iglesia? Muchas personas vienen aquí porque están obligadas o porque... Exacto. ¿Sí o no? Ya estoy yo como los colombianos, ¿no? Pero lo que les quiero decir yo es algo que nosotros hacemos consciente, y delante de Dios las cosas se hacen de todo corazón o no se hacen. Así de sencillo. O lo hace de todo corazón o no lo haga. Entonces, ustedes vienen, presentan estas criaturas, después del sermón que les he dado. Y vamos a pasar a la celebración.